de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, pletóricos, tras la jornada ayer referente al mundo del transporte. Enseguida hablamos de ella. Resultados, asuntos, datos que van llegando hasta la redacción de movilidad de Luz de Cruce y vamos a dar con ellos y después ya entramos en ese detalle. 4 de cada 10 conductores fueron denunciados por usar el teléfono móvil al volante. Los resultados de la campaña de distracciones que anunciábamos hace algunas semanas, 8.000 denuncias impuestas, 3.200 son para con los conductores que usaban el teléfono móvil. Pero algo curioso es que las infracciones más frecuentes, obviamente el teléfono móvil es la infracción de distracción más frecuente. ¿Cuál diríais que es la siguiente? Le sigue abrocharse el cinturón mientras se conduce. Y dice la nota de prensa de la DGT, generalmente cuando han sido vistos por los agentes. Bueno, el uso de cascos, auriculares conectados a aparatos, reproductores de sonido. Entre los comportamientos denunciados también se registraron lecturas al volante. Sí, hay gente que se lee al volante. 240 casos, no uno o dos, 240. Búsqueda de objetos, bueno, esto puede ser normal, distraerse con otros ocupantes, no sé qué tipo de distracciones puede ser, si no es charlar, pero no sé. O comer mientras se conduce, sí, hay gente que come, se alimenta mientras está conduciendo. Bueno, ahí está un poco esos datos, curioso sobre todo lo de abrocharse. Y también durante estos días hemos sabido que el Parlamento Europeo en su reunión de hace nada, unas horas, aprobó la nueva directiva del permiso de conducir. El siguiente paso va a ser su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Una vez publicado, los Estados miembros van a disponer de un plazo de 3 años desde su entrada en vigor para llevar a cabo esa transposición a su ordenamiento jurídico interno. ¿Hay novedades? Pues sí, hay novedades muy interesantes que enseguida hablaremos con Manuel Cáceres, vicepresidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Se va a expedir el permiso de conducir en 2 formatos. ¿Cuáles diríais? Bueno, el físico, el que llevamos habitualmente, y ahora también el formato móvil. A finales del 30, todo el mundo con el móvil. Eso sí, podrán seguir cada uno como quiera, ¿eh? Pero a partir del 30, de forma por defecto, ya los permisos de conducción serán todos móviles. Las categorías, bueno, sigue el permiso B1, que aquí es inexistente, seguirá siendo opcional para más de 16 años. Aparece un B96 para llevar a una autocaravana hasta 4.200 kilos. Se establecen peculiaridades en este carnet de conducir, que es curioso, pero enseguida lo vamos a comentar. Por supuesto que los 17 años es lo que más se ha hablado. ¿Qué va a pasar con la directiva? Introduce un programa de conducción acompañada para conductores de 17 años a nivel de la Unión Europea, bajo ciertas condiciones. Las vamos a contar en tan solo un ratito. Los chavales con 17 años que vayan acompañados. ¿Quién puede ser el acompañante? Esto también es importante. ¿Quién puede ir al lado? Dice que tiene que ir en el asiento del copiloto, lo dice así de claro, tiene que ir ahí. Que tengan más de 24 años, pero no solo eso, porque puede haber ser más descerebrado que el de 17. Ser titular de un permiso de conducción con categoría B con una antigüedad de 5 años, eso es el acompañante. ¿Eh? Y no haber sido objeto de una prohibición de conducir en los últimos 5 años. Obviamente el acompañante deberá cumplir las normas sobre conducción. Eso faltaba. Hablaremos enseguida con Manuel Cáceres de ABAE. David de Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente, ¿qué tal me oyes? Bien, ¿no?
Bueno, te oigo como si fueses en un taxi o algo parecido, pero bueno, no pasa nada.
No, voy en un coche, pero afortunadamente es un coche eléctrico.
Sí.
Muy poco sonido, solamente un poquito de la rodadura me están llevando, eso sí, yo no conduzco, Vicente. Y te tengo que decir, bueno, es un coche al que yo tengo un especial cariño, porque ya sabes, fábrica en España, en la Comunidad Valenciana, es un Ford Capri.
Vale, bueno, perfecto. David, de Diego, el coche está fabricado en España, pero está claro que el móvil no. El móvil está fabricado en otro sitio. Te escuchamos muy mal. Así que, banderazo de salida, comenzamos este espacio del mundo de la movilidad. Y como decía ayer, jornada importante, transportistas en peligro de extinción. ¿Quién moverá el país? En el salón de actos de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. La verdad es que disfrutamos con esta... Intentamos por lo menos llegar a una conclusión, con esa problemática de la falta de transportistas, no solo ahora, sino en el futuro. Ahí estuvo Juan Barberán, Nacho Lijarcio, Rosa Becerril, Fabián Sansaloni, Paco Paz, Coco, transportista influencer, Juan José Arnedo, José Luis Ayuso. Y también estuvo Javier Jasso, que es responsable de transporte de AECOC. Que AECOC, por cierto, ha estado estos días por aquí ocupando un espacio muy importante y nuevo en nuestra comunidad, que es el Roche Arena. Está con nosotros Javier Jasso, que es responsable, como digo, de transportes de AECOC, que es la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores. 34.000 empresas dependen, nada más y nada menos. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
Bienvenido.
Encantado de hablar contigo. Muchísimas gracias. Gracias también por la invitación a asistir como ponente a la jornada celebrada ayer en la Universidad Politécnica. Muy interesante. Enhorabuena por la organización, por los temas tratados. Y enhorabuena sobre todo por la repercusión, porque ya sabes que para nosotros también el tema del que vamos a hablar es clave.
Sí.
¿Quién va a mover el país si Así faltan es. Tantos conductores profesionales?
Fíjate, es la cuarta edición. La primera la dedicamos a los vehículos de movilidad personal, la segunda a las carreteras, el estado de las carreteras, que también sigue estando en algunos casos lamentable, y tanto el año pasado como este dedicado al mundo del transporte, y especialmente hoy al transportista. Es importantísimo el que tratemos algo urgente. No podíamos hablar de otra cosa. Si es de movilidad en estos momentos, no se puede hablar de otra cosa, sino de la falta que tenemos de transportistas en la carretera. No ahora, sino en el futuro. ¿Mm?
Sí.
¿Qué va a pasar, Javier? ¿Qué está pasando? Bueno,
¿Mm? Podemos hablar de lo que está pasando, de lo que va a ocurrir. De momento podemos más o menos tener una idea de hacia dónde nos conduce este escenario. Y la verdad es que tenemos que tomar medidas para que ese escenario no sea complicado de gestionar. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Bueno, AECOC en este caso representa a las empresas cargadoras, o sea, a las que los transportistas ofrecen sus servicios para transportar las mercancías.
Sí.
AECOC representa a la gran distribución, 34.000 empresas, como tú decías, y representamos pues a las empresas que fabrican cualquier objeto que tenemos a nuestro alcance y que nos es útil para nuestra vida diaria. Ropa, alimentos, carne, fruta, pescado, en definitiva, cualquier objeto que podamos encontrar también en una gran superficie de distribución.
Sí, bueno, cualquier cosa que tenemos alrededor nuestro en este instante ha sido transportada y fabricada, obviamente. ¿Eh?
Sí.
Sería eso.
Entonces, para nuestras empresas, evidentemente, el problema es directo. ¿Quién va a transportar nuestras mercancías?
Sí.
¿Cómo van a llegar esas mercancías al consumidor final? Y el problema ahora mismo es que no hay relevo generacional en el sector del transporte, al menos en la posición de conductor profesional. Aunque hay otras posiciones dentro del sector del transporte que también son complicadas de cubrir, como por ejemplo jefes de tráfico, incluso también personal de movilidad en los almacenes, mozos de almacén, carretilleros, etcétera. Tenemos un grave problema de captación de talento y tenemos un grave problema de retención de talento. ¿Por qué hemos llegado a este punto?
Sí.
Pues porque quizás a nivel social no hemos sabido poner en valor precisamente estas profesiones.
Sí.
El sector del transporte sufre de la falta de conductores profesionales, pero hay muchos otros sectores en el tejido productivo de nuestro país que también sufren de falta de profesionales, de diferentes perfiles profesionales. Por lo tanto, no es un problema que afecte únicamente al sector del transporte, sino que es un problema que afecta a toda la sociedad. Por lo tanto, debemos afrontar el problema como un problema no sectorial, sino como un reto a nivel social. Para nuestras empresas es importante saber qué va a ocurrir en el sector y cómo vamos a poder paliar esa falta de conductores profesionales, porque lo que necesitan nuestras empresas es estabilidad en el sector, o sea, tener la certeza de que sus mercancías van a poder seguir llegando a los clientes en tiempo y forma. Y ayer, en la jornada, yo quise exponer un punto de vista que creo que nos tiene que hacer reflexionar, y es cómo nos estamos comportando como consumidores. Es una reflexión que podemos compartir con los oyentes. Es simplemente que ellos mismos ahora mismo, estén donde estén y hagan lo que hagan, puedan pensar en cómo se comportan como consumidores. Como consumidores, somos unos consumidores más preocupados cada vez más por la inmediatez. O sea, pido un artículo ahora y lo quiero tener cuanto antes en mis manos.
Sí.
un cliente más disperso, más impredecible en sus decisiones. Eso quiere decir que si yo aplico a un producto a través de un marketplace y resulta que no está disponible en ese momento, automáticamente dejo de seguir a esa empresa y me voy a buscar el producto a otra empresa, a su competencia. Uh-huh. O sea, somos poco fieles, lo tenemos que reconocer como, sí, como consumidores. Uh-huh. Más preocupados por la sostenibilidad, aunque esa preocupación en algunos casos la medimos o la tratamos de manera diferente, nos afecte o no nos afecte. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedo estar muy preocupado en la sostenibilidad a la hora de saber cómo se fabrica un producto, qué materiales se han utilizado, pero quizás cuando hablamos de transporte y distribución no me preocupe tanto la sostenibilidad y haga volver al conductor a mi casa, al repartidor a mi casa, dos o tres veces hasta que me sea entregado el objeto, el artículo, sin pensar en qué supone a nivel de sostenibilidad ese segundo reparto o esa tercera entrega programada. Incluso la logística inversa. Yo puedo pedir online una serie de artículos, llegan a mi casa y luego de esos cinco que he pedido, pues oye, tengo la libertad de devolver cuatro porque la empresa, en este caso que me ofrece el servicio, me lo permite. Pero ¿hasta qué punto son sostenibles esas operaciones? ¿Hasta qué punto pierden eficiencia las cadenas de suministro precisamente por esos comportamientos? Y eso es lo que tenemos que empezar a analizar como sociedad si realmente queremos una cadena de suministro sostenible, digital y eficiente. Se está trabajando desde las propias empresas y la propia administración también en diferentes direcciones y en diferentes ámbitos para precisamente crear esa cadena de suministro futura en esas condiciones. Pero los consumidores tenemos que poner de nuestra parte y ser conscientes que realmente debemos poner en valor las profesiones que permiten que nosotros podamos consumir con esa tranquilidad y con esa garantía, ¿no?
Javier, estamos mal acostumbrando al consumidor. El hacer una petición, una compra de madrugada y decirte al día siguiente, en horas, vas a tenerlo en la puerta de tu casa, a pesar de que ese artículo viene del otro extremo del país. ¿Cómo es posible esto?
Por parte de las empresas, lo que estamos haciendo es un esfuerzo por intentar complacer al consumidor.
Sí.
El consumidor lo único que hace es transmitirnos a las empresas que ofrecemos los productos y servicios sus necesidades, y mi necesidad es inmediata. Por lo tanto, las empresas y las cadenas de suministro lo que hacen es responder a esa inmediatez que necesita el consumidor. Uh-huh. Si es una inmediatez necesaria o no, ese es un debate que creo que debemos abrir a nivel social y en el que deben participar pues todos los agentes, sí, desde los propios consumidores, pasando por las empresas de transporte, operadores logísticos, fabricantes, distribuidores, toda la cadena de valor tiene que estar involucrada en ese discurso.
Es que a mí, sin ir más lejos, hace nada, me pedí un artículo y me vino en domingo. Pero ya no es que llegó en domingo a mi casa, que ya me parece increíble que llegue hasta mi casa en domingo, sino que incluso el conductor, a través del WhatsApp, me comunicó que, por favor, que recibiría como que me había entregado el objeto cuando todavía no me lo había entregado, porque si no, se le sancionaba, ¿no? Y claro, esto es tremendo. Tiene que ser tremendo, un estrés increíble para un conductor que, además, por ese transporte de ese producto no he pagado nada, supuestamente.
Todas las operaciones de transporte y distribución tienen un coste.
Sí.
Que ese coste se repercuta en el consumidor o no es otro debate y quizás, claro, para otro foro. Lo que debemos ser conscientes cuando vamos a consumir, simplemente cuando salimos a comer a un restaurante, a una terraza, o vamos a una gran superficie en un fin de semana, un domingo a las 4 de la tarde, lo que debemos ser conscientes es que esa fruta fresca, ese producto fresco que está en el lineal del supermercado, ha llegado ahí el domingo por la tarde porque hay una cadena de suministro que facilita que llegue a manos de consumidor, a manos del consumidor en ese momento y en esas condiciones.
Sí.
Y que en esa cadena de suministro, evidentemente, hay activos, pueden ser los camiones, las carretillas, etcétera, pero también hay recursos humanos. O sea, hay personas. Hay personas que están transportando durante el fin de semana esa mercancía. hay personas que están colocando esa mercancía en el lineal y hay personas que la están colocando precisamente de una manera atractiva para que el consumidor siga consumiendo y las tenga a su alcance. Como consumidores, la primera reflexión es quién está ayudándonos a consumir en estas condiciones y de esta manera tan confortable. Entonces, pongamos en valor el trabajo de todas esas personas de la cadena. Uh-huh. Esa tiene que ser la primera reflexión. El esfuerzo ya lo hacemos las empresas y la propia cadena de suministro por precisamente poner a disposición de los consumidores todos esos productos. Pero si faltan recursos humanos. Ahora mismo estamos en un pleno debate sobre cómo debemos captar y retener el talento en la cadena de suministro, en los conductores profesionales. Pues tenemos que empezar a poner en valor su profesión, ¿no? Y ese eslabón, que en algunos momentos quizás pueda ser el eslabón más débil de toda la cadena. Realmente, las empresas productoras y las empresas fabricantes y distribuidoras estamos preocupados por el escenario actual, pero sobre todo por el que se avecina. En España faltan aproximadamente unos 20.000 conductores profesionales.
¿Ahora?
En este momento.
¿Qué va a pasar en el futuro y cuántos van a faltar si empiezan a jubilarse?
Claro, tengamos en cuenta que también el propio sector del transporte ha solicitado ya la aplicación de los coeficientes reductores.
Sí.
¿Qué implica? Pues que los conductores profesionales van a tener la oportunidad de jubilarse por sus condiciones laborales a una edad más temprana,
sí,
quizás a los 60 años. Si hoy mismo se pusiera en marcha esta medida y se pudieran jubilar los conductores que hoy tienen 60 años, tendríamos un déficit de un 14% de conductores profesionales en el mercado.
Pero esta medida va a llegar y además no le queda mucho, creo yo.
Bueno, se están dando ya los pasos para que la medida sea efectiva.
Por eso. Con lo cual, el 14% más esos 20.000, he hecho mención, ¿no? Estamos hablando de un número tremendo que, bueno, se va a quedar el mundo del transporte en pañales.
Pero recordemos además, Vicente, que el perfil de conductor profesional en España es un perfil envejecido.
Sí.
Un alto porcentaje de conductores profesionales en España tienen más de 55 años. Por lo tanto, si esa medida entrase en vigor ahora mismo para para las personas que tienen 60 años, tendríamos un 14% de déficit.
Sí.
Pero es que las siguientes personas que estarían en edad de jubilación están ahí en cuestión de 5 años.
Javier, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en la jornada de ayer. Fue un placer escucharte y, por supuesto, también ha sido escucharte aquí en los micrófonos.
Nada, gracias a vosotros por contar con nosotros y por dar voz, en este caso, a las empresas usuarias.
Abrazo muy grande, Javier, gracias. Al responsable de transporte de AECOC. AECOC es la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores. En Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que busca inmediatamente a la Asociación de Autoescuelas, concretamente a Manuel Cáceres. Y atención, los nuevos permisos de conducir, los chavales, sí. Sí, este que están mirando ahora, 17 años, pues va a poder conducir, seguramente. Vamos a conocerlo enseguida en la voz de los expertos.
¿Quieres un coche moderno, equipado, súper espacioso, con 8 años de garantía y entrega inmediata? Descubre el nuevo Citroën C3 Aircross en Citroën Edauto, ahora con hasta 9.000 euros de ahorro. Visítanos en Citroën Edauto, Paterna y en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.
Aprovecha la ayuda Dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Edad Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros. Más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric Comfort. Ven ya a tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Con sus nuevas instalaciones ya en marcha. Más de 60 años, ¿eh? Mayor que COPE, Valencia, que hemos cumplido este año 60, sí. Estamos a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para todo el mundo, además, a través de los dispositivos móviles. Y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Así, Míralo, ahí está. 17 años. Y puede conducir, va a poder conducir un vehículo, un coche. Eso sí, en tu compañía. En tu compañía siempre y cuando también cubra los requisitos, que no solo únicamente por saber conducir es suficiente. Vamos con Manuel Cáceres, que es el vicepresidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Nos vamos hasta Manucar. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Bienvenido.
Muy bien.
Bienvenido.
Gracias.
Oye, nada, vamos a esa... enseguida entramos en otros pormenores, ¿no? Pero el chaval que está en estos momentos en casa, que el padre está mirando, que tú vas a conducir, ¿va a poder conducir? ¿Europa va a dejar conducir a los chavales con 17 años, eso sí, acompañados? ¿Eh? ¿Cómo va a estar eso?
Sí, sí, desde luego, la ilusión para un chaval de 17 años va a ser importante, ¿no? Porque es muy motivacional, ¿no?
Sí.
La idea de poder conducir cuanto antes siempre es un símbolo de rebeldía, de independencia, de mayor de edad, etcétera, con lo cual es siempre muy motivador para un chaval de 17 años. Pero, Vicente, ya hay en Europa adolescentes con 15 años, por ejemplo, en el caso de Francia, que ya conduce con 15 años, un aprendizaje anticipado a la conducción. Lógicamente tiene unos requisitos muy, muy específicos, muy interesantes. A mí el modelo francés me encanta, mucho mejor que el alemán.
Uh-huh.
Pero bueno, aquí en España lo que se intenta es aplicar esta nueva normativa.
Uh-huh.
Dan un plazo de 3 años, ¿de acuerdo?
Sí.
Y una vez que finalice estos 3 años, pues esta transposición a su ordenamiento jurídico se establecerá, lógicamente, la normativa específica que, digamos que en líneas generales, lo que salió ayer, bueno, es una normativa, pero que hay que pormenorizar, lógicamente, porque tiene muchos recovecos en todos los sentidos, ¿no?
Vale, bueno, pues, dos permisos diferentes, eso ya lo sabemos, los dos formatos habituales, el físico y el móvil, y a partir del 30 todo el mundo con móvil, salvo que...
Bueno, podrás elegir también si quieres el físico.
Correcto. Sí, pero que de forma un poco ya... por defecto, ¿no? Por defecto sería el móvil según la directiva. Pero bueno, esto es lo menos importante. Los nuevos permisos, ¿cuáles son? Que digamos que...
Bien, fundamentalmente hablamos del permiso B, que lo podrás obtener con 17 años.
Uh-huh.
Lógicamente, superas el reconocimiento médico, superas el teórico, superas el práctico, ¿de acuerdo?
Sí.
Y luego tienes la obligatoriedad de durante un año, hasta que cumplas 18 años, ir acompañado con ese copiloto, que tiene que reunir unas condiciones mínimas, ¿de acuerdo? Esas condiciones mínimas son que tenga un periodo mínimo de 5 años del permiso B, que no haya sido multado o prohibido o restringido respecto a su permiso de conducir, y la edad mínima, 24 años. Entonces, este acompañante durante un año, ¿de acuerdo?
Sí.
Hasta que cumpla 18 años, lógicamente estará como refuerzo en la conducción una vez que tú has obtenido el permiso de conducir, pero repito, con tu reconocimiento médico, tu teórico y práctico.
¿Y lo tiene que asumir España? Todavía tiene que asumirlo España, que igual no lo asume, ¿o sí?
Claro, correcto.
Por eso,
es que aquí estamos hablando de un periodo de 3 años. Esta
vale.
disposición son 3 años. Claro, las referencias más claras que tenemos, Vicente, estamos hablando de Francia o de Alemania,
uh-huh.
que es una referencia muy, muy importante.
Sí.
Por ejemplo, en el caso francés, si no recuerdo mal, creo que los fallecidos por millón eran 33, y aquí, por ejemplo, en España son 35 o 36. Quiere decir que, de alguna forma, este modelo funciona, es interesante, y el objetivo que pretendemos todos los que nos dedicamos a la seguridad vial, accidente cero, lógicamente.
Bueno, tenemos esos 17 años. Vamos a seguir con ello, porque creo que es importante. Si ya es dudoso el... que lleve un chaval con 17 años, aquí en España, el coche, ya si hablamos de camión, vamos, apaga y vámonos, ¿no? ¿O qué?
Pues sí, la verdad es que sí, apaga y vámonos.
¿Mm?
Pero también, según esta normativa, lo que he leído y tal, claro, tú con 17 años, bueno, nos ponemos en situación, tú
hoy
para obtener permiso C, 21 años.
¿Mm?
C, camión.
Camión.
Tú para obtener permiso de transporte de personas, mínimo 24 años.
Muy bien.
¿De acuerdo?
Muy bien.
Bien, pues ahora nos dicen, bien, el chaval con 17 años, si obtiene el CAP, que es la capacitación profesional, no la acelerada, que son 140 horas, sino la ordinaria, que son 280 horas, tú con 17 años tienes tu CAP, has obtenido el permiso B, porque es requisito sine qua non, tú has obtenido el permiso B, puedes llevar un camión de la categoría C1, C, C+C o C.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Eso con 18 años, una vez obtenido el permiso B, ¿de acuerdo? Y,
sí,
lógicamente, con el CAP, en el sentido ordinario, 280 horas. Puedes, claro, también el acompañante también tiene que reunir unos requisitos en esta situación mucho más exigentes.
Todavía, ¿no?, más, claro.
Todavía, obviamente, mucho más exigentes.
Sí.
Claro, aquí ya no menciona exactamente el tiempo de duración, por ejemplo, con este tipo de permiso, con el C1, con el C1 más E,
sí,
con el C, no te da exactamente un periodo determinado establecido. Hmm. Sí, con el del acompañante de 17 a 18 años,
¿sí?, tiene
que estar sí o sí conduciendo con este acompañante siempre, de día, de noche, por la tarde, en condiciones favorables, etcétera, etcétera. Pero respecto a los permisos de camión, no. Te dice que tiene que tener un acompañante con unos requisitos determinados, pero no te dice exactamente, no especifica exactamente el periodo en concreto. Supongo que lo que te decía al principio, más adelante saldrá una nota informativa.
Lo sabremos.
Con muchos más detalles en estas novedades.
Nos quedan unos minutos tan solo, Manuel, si te parece, un asunto que creo que también es importante para aquellos conductores que están limitados solo a conducir vehículos de transmisión automática. ¿Puede pasar a la manual o qué?
Sí. Ese es el llamado código 78, la conversión del código 78, que es restringido a vehículos de transmisión automática. Prácticamente en el 99% de Europa, el 95% de la gente obtiene el permiso de conducir con el automático. En diferentes países te dan la opción, bueno, usted que es un romántico, quiere llevar coche manual, pues nada, pase usted por la escuela, realice 7 horas de conducción, que son completamente distintas a la automática. En algunas situaciones sí que ya el ordenamiento teórico viene implícito en el contenido teórico, ¿no? Aquí está por determinar si en esa prueba específica de aptitud y comportamiento de duración 6 o 7 horas será suficiente. Tampoco te puedo decir si realmente esas 6 o 7 horas las puede acreditar un centro de formación, una autoescuela, o necesariamente habrá que ir a DGT. Vuelvo a lo anterior. Vamos a esperar esa nota informativa.
Venga.
Y que entren más detalles. Pero a priori yo entiendo como que, como en el resto de países, acudes al centro de formación, acredita que has realizado esas 7 horas, acredita que tienes esos conocimientos específicos, punto, puedes llevar el coche manual.
Venga, que empiezas la clase ya en Manucar, vamos. Manuel, abrazo grande, gracias.
Muy amable, gracias.
Gracias, Manuel Cáceres, vicepresidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, ABAE, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad que pasa por este nuevo carnet de conducir para chavales, a partir de 17 años. Eso sí, siempre y cuando la directiva se pueda también aplicar aquí a España y los españoles queramos llevarlo a cabo en 3 añitos.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama SEAT y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Sí, sí, con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones SEAT y Cupra JR Valle, en pista de silla.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HS PEF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
David, Diego, buenas. ¿Qué tal?
Buenas, Vicente. Oye,
hombre,
lo que comentábamos, si vas a París, lleva cuidado, ya sabes lo que ha pasado en el Louvre.
Sí.
Pero ahora ha sido la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, que ha sufrido una vulneración.
¿Nos han robado a Alonso?
No, han robado datos. 7.000 documentos, pero bueno, esto no ocurrió ni ayer ni antes de ayer, fue el 3 de junio. Un hacker ético estadounidense, Ian Carroll, vulneró la seguridad de la FIA y no ha trascendido hasta ahora, y empezó a probar qué fallos había hasta que llegó a la información personal de Max Verstappen. Ahí paró e informó a la FIA del problema real que tenía de vulneración de sus datos.
Gracias, David. Abrazo. Mañana seguimos hablando, ya con buenas líneas, espero. Mañana los clásicos y la radiografía de los siniestros viales con animales. De ello vamos a hablar mañana. Hasta luego.
Son las 4, las 3 en...